Bueno, sé que bueno, justo hoy de mañana también ahí por un cambio que hubo, estuve compartiendo también en la mañana allá en Cerrito y estuve compartiendo nosotros, tuvimos un par de semanas afuera, estuvimos un par de semanas, nos surgió un viaje, y bueno, y anduve ahí pensando algunas cosas que en las que ese viaje me dejó pensando algunas cositas que me habían llamado la atención, a través de las cuales Dios también me había hablado. Y hoy en realidad, hoy en mañana compartí algo bastante, bastante positivo, algo lindo, de un regalo bastante grande que fue en realidad el viaje, un montón de cosas en sí, y cómo eso me llevó a pensar la fidelidad de Dios. Pero ahora para la tarde en realidad me puse a pensar en otra cosa que Dios me estuvo hablando, que no era algo tan lindo y tan positivo. Pero que bueno, pero que también nos, por lo menos a mí me desafió, me hizo pensar en un montón de cosas que también, de las cuales también nos habla la palabra de Dios. Y bueno, para ponernos un poquito en contexto, nosotros cuando recién llegamos, no, bueno, en realidad no dije ni a dónde fuimos ni nada, capaz lo que no había escuchado. No, por un tema de trabajo nos salió un viaje medio que todo pago en realidad para ir por. Ir un par de semanas a Europa, en realidad estuve trabajando 2 días y después tuvimos 2 semanas ahí que bueno, estuvimos paseando y todo un poco. La verdad fue un regalo de Dios, algo precioso, tremendo, ¿no? Pero la primera semana, que ahí es donde yo me quedé pensando en alguna de estas cosas, estuvimos en la casa de los padres de la chica que se casaba, que nosotros fuimos a hacer la foto del casamiento. Y fue una cosa impresionante. Yo hoy le compartía de cómo yo había quedado ahí como el loco con la casa. Era un lugar así perdido en el medio del campo. Era un pueblito que literalmente tenía 2 cuadras por 2 cuadras. Saqué una foto ahí desde un lugar alto y se veía que era eso, ¿no? Eran más de 10, 15 casas y eso ya era el pueblito. Y vos mirabas así a lo lejos, veía las montañas, era todo verde, una cosa espectacular. Y la casa era una cosa tremenda. No sé, imagínense alguna de esas casas así como súper antiguas, todas en vez de tener vigas, son todas en realidad vigas, pero de madera y todo así. Tenía como 3 pisos, una cosa impresionante. Y pegado le habían puesto, le habían hecho como tú una casa un poco más moderna y la habían puesto una pegada al lado de la otra y funcionaba como una casa entera. Entonces, literalmente, cuando vos te levantabas, te perdías tiempo pensando ahora en qué living te ibas a ir a sentar. Y en cualquiera de esos lugares que vos fueras, había una vista impresionante, era precioso para. Justo como el primer día que nosotros llegamos, ahí por la diferencia horaria, yo me desperté como a las 3 de la mañana y no me pude, o a las 4 de la mañana no me pude volver a dormir. Y me fui para ahí, estuve leyendo, mirar el amanecer. Fue una cosa impresionante, ¿no? Y la verdad que quedé impactado ahí por ese lugar. Y yo dije, pa, a uno le viene como un celo ahí, y no un celo santo, no un celo del Señor, sino un celo de, bueno, a ver, ¿qué tramulla podemos hacer acá? Pa, me vengo todo, me instalo acá, me encadeno y que no me saca nadie. Y yo estaba ahí todo recopado. Y de repente, no sé si fue el primero ya, o recién al segundo día. Que me di cuenta de algo medio partido. Ah, no, me di cuenta, ya sé, cuando me hicieron un tour de la casa, porque era un tipo de casa que necesita un tour. Y aparte era tan grande que había lugares donde el tour era bueno, y para allá hay tal cosa, ni siquiera te llevaban, ¿viste? Así eran de. Y cuando nos estaban dando el tour, me llamó mucho la atención cuando me dice, bueno, bueno, y toda esta zona ahí con esos cuartos, no sé qué, es de mamá. Y bueno, después allá en la otra zona, en el tercer piso, es la zona de papá. Y quedé como recalculando, ¿viste? Y bueno, en el momento no me siguieron mostrando ahí me lo dijeron así como al pasar, como quien te comenta, no sé. Y no entendía nada. Dije, ¿será que tan grande la casa se perdieron y no se han vuelto a encontrar? Entonces, no lo sé, ¿viste? Y después, un par de días después, cuando agarré un poco más de confianza, creo que fue ahí en una caminata, bueno, no sé si fue que le pregunté por ahí, le digo, che, ¿cómo es esto de tus padres? ¿Están separados, pero o no? ¿Qué onda? Aparte, no, sí, dice, no, lo que pasa es que en realidad esto no me lo contó la hija, me lo contó el novio, o sea, hablando de su suegro. Si no, si ellos ya hace varios años que él Él en realidad dejó la fe. Y bueno, y con el tiempo, no me dieron muchos detalles, pero como que en realidad se terminó separando de ella también. Pero aprovechando, tenía una casa tan grande, siguieron viviendo juntos. Y literalmente uno veía que no se cruzaban durante todo el día. Él estaba de vacaciones, pues allá era verano, estaba en las vacaciones, y él es profesor de un colegio o algo así. Y ella era enfermera, y cada cual ahí con su zona de la casa. Y más todavía impactaba cuando te ponían a contar un poco la historia de la familia. Una historia súper linda. La razón, aparte porque sé que tenía mucha plata, por la cual habían construido una casa tan grande, es porque ellos hacía varios años habían entrado en un sistema que en realidad que en Uruguay no existe, pero es el sistema de hogares, o está, o no sé si existe, corríjanme, pero de los hogares sustitutos, que no es ni un hogar de niños, ni aldeas infantiles, es como que, bueno, familias reciben niños por un tiempo. Existe, bueno, mal informado. Y bueno, entonces, y era una cosa tremenda, ellos del amor de su corazón expandieron esa casa para tener, creo que habían llegado a tener como... creo que a 11 o 12 niños al mismo tiempo. Creo que tenían 4 hijos de ellos más 8 más, una cosa así, ¿o no? Ahí pagamos más o menos
durante diferentes tiempos tuvieron...
Pero sí que habían tenido varios al mismo tiempo. Y yo decía, bueno, con una familia así que tenían las ganas de hacer ese tipo de cosas, todo, ¿cómo terminaron donde están? Y eso lamentablemente también me terminó haciendo acordar a algunos casos más cercanos de gente que nosotros también conocemos de acá, o que hemos escuchado de amigos o gente que nosotros conocíamos, y que bueno, nos fuimos distanciando, y que de repente, pum, ambos creyentes, comprometidos en la iglesia, gente con la cual quizás fuimos amigos adolescentes y no los veía, completamente encendidos por el Señor, y que bueno, que algo pasó en el camino, que no fue un día para el otro, pero fue en algún momento algo empezó a pasar, y que eso con el tiempo se terminó dando en que sus corazones se fueron alejando del Señor, y después la familia se desmoronó. Entonces, eso me dejó pensando mucho en esta necesidad de que hablemos, y no puedo ignorar el hecho de que si simplemente acá nos estoy mirando, y no es solamente la realidad nuestra acá, sino es en general de las iglesias, ni siquiera Uruguay, del mundo, de que sea muchísimo, que a veces la mayor cantidad de gente comprometida con el Señor y con el servicio son mujeres. Y que muchas veces los hombres de la familia no acompañan. Y algunos porque, bueno, quizá todavía no se ha dado que conozcan al Señor, y hay otros que sí lo han conocido, pero y yo sé que es la historia de algunos de los que estamos acá. Entonces, es algo ahí que cada tanto me puedo pensar, digo, pa, ¿qué, si será importante que pensemos en este tipo de cosas? Bueno, ¿cómo suceden estas cosas? Para cómo podemos evitar nuestras propias familias, cómo podemos orar para que eso cambie, cómo podemos pedirle al Señor con todo nuestro corazón de que no nos permita comenzar en ese proceso. Especialmente también aquellos que son novios, aquellas parejas. Ahora hay, bueno, acá hay algunos, pero también en todo lo que es el rito hay un montón ahora de parejas novias. Pasamos hace un par de años atrás, era todo un equipo de solteros, y ahí están todos ahora ennoviados, y un par casados, y un par ya con fecha para casarse. Y qué importante es ya desde ese momento, de cuanto antes posible, tener las cosas bien claras y tener claro que si no hacemos a Dios el centro de toda nuestra vida, de todas nuestras relaciones, todas esas cosas que vamos a ir construyendo van a estar completamente vacías y están en un soplo de... Sí, no, en realidad no es con intención. Pero no es... Bueno, que Dios use su palabra entonces en esto, y de verdad yo creo que la palabra de Dios, y ahora lo vamos a ver, ofrece una esperanza preciosa en cuanto a esto, y ofrece realmente lo que nosotros necesitamos para abrazarnos a Dios, y para confiar que Él puede hacer mucho más de lo que de que lo que nosotros pensamos. Entonces, bueno, me alegro y que bueno, Dios de verdad, cada uno de nosotros nos pueda mostrar dentro de todas estas situaciones qué es lo que nos toca a nosotros. Sea que estemos pidiéndole y rogando a Dios que restaure nuestra familia que se ha venido abajo, o sea que estemos en un momento de estabilidad y que también, como dice la palabra, nos cuidemos de no confiarnos demasiado y pensar que estamos ajenos a eso. Y nos cuidemos de decir, no, lo que Dios me ha dado, Dios, por favor, ayúdame a no solo a conservarlo, sino también a edificar sobre eso, también para los que vendrán, para nuestros hijos, para aquellos que vengan. O también, como decía, aquellos que todavía no han formado una familia, que podamos realmente mirar y ver y entender de que las decisiones que tomamos hoy de verdad afectan y de verdad tienen un impacto en lo que va a pasar después con nuestras futuras familias. Entonces, vamos a mirar rápidamente, vamos a Efesios 5. Efesios 5, 21. Y este es un pasaje que se usa muchísimas veces para predicar, a veces en los casamientos. Pero bueno, quiero que podamos pensar a veces para nosotros en la realidad que estamos viviendo nosotros ahora, qué es lo que Dios nos puede decir. Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Sométanse los unos a los otros. Y es interesante tener eso en cuenta porque después la cosa que le habla a las esposas y la cosa que le habla a los esposos lo dice como una expresión de lo mismo. Entonces dice, bueno, las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Y en esto no me voy a detener mucho. Primero porque no soy mujer. Y segundo porque en realidad quizá como hombre vengo ahora delante de ustedes con una carga específicamente por nosotros. Y ahí en el versículo 25 dice, para los maridos esto significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga de ningún otro y ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Entonces, bueno, después dice, entonces como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre, a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Entonces, cuando yo leo esto, una de las cosas que más me ha ayudado, que Dios más me ha hablado a través de nuestra relación con Pau, es en realidad tener en cuenta que lo que nosotros vivimos como familia va muchísimo más allá, es muchísimo más importante que simplemente una cosa de un relacionamiento amoroso o emocional, sino tomar la perspectiva de la razón por la cual y con la cual Dios diseñó y creó a la familia, y como parte esencial de eso, el matrimonio. Que es impresionante pensar de que cuando nosotros nos relacionamos con aquellos que son parte de nuestra familia, y bueno, después habla también de los hijos ahí en el capítulo 6, pero si ahora lo pensamos entre esposo y esposa, nos está hablando de que la dinámica que se da entre nosotros es una representación de que lo que Dios intencionó entre Cristo y la Iglesia y entre Cristo y el Padre. Y eso ha habido momentos, pasa prácticamente todos los días, en realidad si uno pone la cabeza en buscar y en entender esos momentos, a veces cada... La tremenda paciencia que Pablo me tiene, por ejemplo, para poner un simple ejemplo, que Dios a veces me dé la capacidad de detenerme y entender, eso no es solamente la paciencia que ella te tiene porque te aguanta y porque es una genia, sino que además ella está siguiendo también el ejemplo de Cristo y me está mostrando a mí de una forma visible y cercana lo que es la paciencia y el amor de Dios conmigo. Y también al momento de pedirnos perdón, de tomar relaciones juntas, entender de que va más allá de eso, entender de que nosotros al construir familia estamos también reflejando entre nosotros y también Dios quiera hacia los demás, también lo que es la dinámica de la relación, del amor de Dios y para nosotros. Y también esta cosa tan tremenda del amor de Jesús que llegó a ese extremo tan grande de dar su vida por nosotros. Y que obviamente, que no importa lo lindo y lo romántico que parezca cualquier matrimonio, obviamente que eso va a ser hecho de una forma tremendamente imperfecta, pero que sí, a veces, en esas imperfecciones, uno puede recordar, el amor de Jesús es mucho más perfecto, es perfecto, y no tiene estas falencias. Y que nosotros nos podemos abrazar a eso, y aún con más ganas nosotros podemos decir, yo tengo el ejemplo de Jesús, yo puedo actuar de esta manera, yo con el ejemplo de Jesús, en la forma en la que se sacrificó, yo me puedo sacrificar por mi familia, yo puedo tomar estas, puedo dar estos pasos, puedo actuar de esta manera en la fuerza y en la capacidad que el Espíritu nos va dando a medida que vamos confiando en Él y vamos reposando toda nuestra vida y nuestras necesidades sobre Él. Y acá tiene que haber un reconocimiento también de cómo Dios también obra por fuera de los ideales, porque nosotros vivimos en un mundo caído, que somos afectados por el pecado y se dan un montón de situaciones. Entonces es tremendo a veces cómo también Dios usa un montón enorme de estas mujeres, a veces de madre de familia, de muchas de ustedes que han sido así, que en muchos momentos, y sé que ahora también, se han levantado y se han puesto y han tomado estos lugares y han dirigido a sus familias también, incluso en lo que es la palabra de Dios y todo, no teniendo quizá al hombre que esté ahí como para hacerlo, porque él o no cree o se ha alejado, lo que sea. Pero Dios también lo usa, así como hay un montón de ejemplos en la palabra de Dios de mujeres que Dios usó para hacer cosas tremendas. Y eso también merece también su reconocimiento y su ánimo de que, como dice también la palabra de Dios, sigan firmes, constantes, adelante, que su trabajo y su persistencia y su paciencia y su fuerza en el Señor no es en vano. Porque de verdad Dios las está usando y las usa para poder hacer un montón de cosas que de verdad van a tener un impacto eterno en la vida de sus familias, en la vida de la iglesia, de los niños y de la gente que viene por acá, y de verdad que Dios lo usa de una manera tremenda. Pero creo que cuando yo leo este pasaje y a veces lo contrasto con la realidad y a veces con un montón de situaciones que nosotros sabemos que salen de lo ideal, creo que lo principal que a mí me lleva a pensar es que Dios nos ayude a clamar, y no orar, a clamar un pedido de verdad desde lo profundo de nuestro corazón, por las familias de nuestras iglesias. Y como dije hoy, por todo el abanico, las familias que están atravesando por momentos muy difíciles, las familias que ahora están quizá pasando por un buen momento, las familias que se están por formar, que el Señor nos ayude a clamar para que podamos con el tiempo ir viendo la restauración de Dios, que podamos ir viendo cómo Dios puede irrumpir en la vida nuestra y realmente cambiar y dar vuelta aquello que parecía perdido. Dios tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para tomar situaciones que parecían completamente perdidas y realmente hacer milagros y realmente cambiar corazones. Realmente tomar corazones que estaban endurecidos y hechos piedra y ablandarlos y traer vida y traer salvación. Y que en las situaciones en las que quizá alguno de nosotros estamos metidos, no lo demos por perdido y no pensemos que bueno, ta, esto ya está, y bueno, es lo que me tocó, y más o menos ya pasó, y ya sufrí, ya me resigné, ya, sino que de verdad confiar en que Dios puede hacer una obra mucho más grande de la que nosotros nos podríamos llegar a imaginar, y Él tiene el poder para hacerlo, Él de verdad tiene el poder para cambiar y transformar nuestras vidas. Y de verdad que soñemos que a medida vaya pasando el tiempo, a medida nosotros, cada uno de nosotros se comprometa con nuestra familia, sean nuestras familias que siguen a Jesús o las partes de nuestra familia que no lo han querido seguir, pero nos comprometamos a amarlos como Cristo amó a la iglesia de una forma incondicional, de una forma sacrificial, vamos a ir viendo cómo el amor y el poder de Dios va a ir renovando, transformando, restaurando. Y vamos a ver cómo las familias se van a poder levantar. Y a veces es una de las cosas también que me choca bastante a veces cuando, cuando se han dado últimamente estos movimientos así por, no sé, que salen por ahí todos los cristianos a bueno, a quejarse en contra, no sé, de las nuevas leyes o de cosas que muchos cristianos dicen que atentan contra la familia. Y que bueno, cómo se están viendo abajo los valores y esto, aquello y lo otro. Y bueno, podríamos quizás estar de acuerdo en un montón de cosas, pero cómo a veces no hemos mirado hacia adentro y no nos hemos ocupado de que eso no pase dentro de nosotros. Estamos, a veces parece que estamos más preocupados de lo que esté escrito en la letra de una ley por ahí, no lo que esté pasando en los corazones de nuestras propias familias. Y a veces hay momentos en los que el pecado a veces corre libremente por la vida de la iglesia y lo ignoramos o lo hacemos a un lado y no nos levantemos y decimos no, esto no puede estar pasando, nosotros nos levantamos en contra de esto y vamos a clamar a Dios a que Él nos perdone, a que Él nos sane, nos libere y que podamos encaminar también la vida de nuestras familias y eso también va a llevar a que las iglesias sean cada vez más sanas, cada vez más fuertes y que podamos esas familias que tanto a veces decimos que queremos defender, que se defienda por ejemplo, que se defienda mostrando cómo no solamente quizá la familia a veces como uno se la imagina, sino que la familia misma del cuerpo de Cristo, que nosotros somos familia entre nosotros, que podemos ser familia para los unos, para los otros, para aquellos que se han quedado sin padre, sin madre, para aquellos que han perdido hijos, para aquellos que entre nosotros también podemos ser esa familia que Dios quiere que esté unida y que esté siendo ejemplo y reflejando este amor sacrificial y este amor eterno de Jesús. Y que verdad nos preocupemos por ese tipo de cosas, que nos preocupemos por los que vendrán, que a veces tenemos las vistas tan cegadas, tan cortas, y solamente a veces nos preocupamos de tomar las decisiones y las cosas que nos van a afectar a nosotros, pero a veces no tomamos las decisiones o no buscamos hacer cosas que tengan que ver con los que van a venir después de nosotros. Y me impactó mucho algo que también escuché decir hace un tiempo a alguien y obviamente como le decía de forma imperfecta pero he intentado en este último tiempo replicarlo con Mati desde que nació. Alguien contó ahí cómo tomaba a su hijo y oraba varias veces al día cuando se acordaba, lo tomaba así en sus brazos y oraba una combinación entre los pasajes de Deuteronomio 6 y cuando Jesús habla del gran mandamiento. Esa oración de pedirle a Dios por favor de que Mati ame al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y que ame a su prójimo como a sí mismo y tener también esos versículos bien fuertes para orarlo por nuestros hijos o para orarlo por nuestros amigos. Esto va más allá de las relaciones familiares específicas, esto tiene que ver con que Dios nos pueda fortalecer también como familia ahí. Y eso me hace pensar a quizá otro de los versículos súper conocidos relacionados a este tipo de desafíos, pero quiero ver que podemos pensar algunas cosas. Es el desafío de Josué, bien al final, en Josué 24. Y Y una particularidad de... El libro de Josué, capítulo 24, bien al final. Una particularidad de esto es que Josué había sido un líder que Dios había levantado y que había llevado a cabo un montón de cosas tremendas, impensadas. Aquellos que habían dicho la tierra prometida es inconquistable, él se levantó, él animó, él reunió, capacitó todo lo que te quedan para llevar y finalmente llevar a cabo esas victorias necesarias para conquistar la tierra. Y él sabía porque lo había visto, él sabía porque había escuchado de la corta historia del pueblo de Israel, él sabía que el corazón de la gente apenas tenía la primera oportunidad se alejaba de Dios. Y quizá el caso más extremo y ridículo, podríamos decir, es cuando en el monte Sinaí, unos años antes, después de haber sido liberado de Egipto, Moisés se desaparece unos días nomás para ir al monte y a tener un encuentro con Dios, y cuando vuelve ya se habían inventado dioses nuevos. Y él sabía que así de rápido, después de haber conquistado la tierra prometida, por visto, era la misma gente que con sus ojos vio los muros de Jericó derrumbarse y ver tremendos milagros de parte de Dios. Él sabía que así nomás el corazón de ellos se podía desviar. Y entonces, siendo consciente de eso, le dice: a ver, ustedes siguen teniendo esta lección delante de ustedes. Es una lección que ustedes pueden tomar cada día. Y ahí en el versículo... el versículo 15, el versículo 14, arrancamos y dice: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados, que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia y a mi casa, nosotros serviremos al Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿El pueblo que contestó? Que contestó, sí, estaban todos ahí. Estaban todos copados, estaban todos emocionados. Sí, vamos, nosotros también. Vamos arriba. Y damos vuelta a la página. Y arranca el libro de Jueces, donde una frase que se repite una y otra vez en todo el libro de Jueces era: en ese tiempo no había rey y cada cual hacía como bien le parecía. Y el libro incluso está diseñado de una forma en la que progresivamente nos va mostrando la caída en espiral hacia abajo de la moral y la lealtad del pueblo de Israel hacia Dios. Entonces mi pregunta es: si nosotros nos decimos hoy a nosotros mismos, yo en mi casa serviremos al Señor, y eso creo que cada uno de nosotros lo podemos decir desde el lugar que nos toque y de la gente a la cual nosotros podemos tomar bajo nuestras alas y decir esto, quizá quizá yo puedo decir: bueno, Pau, Mati y yo y los hijos que vengan, yo los voy a agarrar bien fuerte, los voy a apretar, y bueno, y nosotros vamos a servir al Señor. Quizá uno de ustedes digan: bueno, yo no puedo ser responsable por las decisiones que ha tomado mi esposo, pero con mis hijos pequeños todavía están a mi cargo y que les estoy enseñando palabra de Dios, los voy a abrazar bien fuerte y ellos y yo vamos a servir al Señor. O quizá digas: bueno, yo soy todo lo que me queda, pero yo en mi vida y la vida que Dios me ha dado, voy a servir al Señor. ¿Cuáles son? Quizá en el caso de los que todavía no han formado una familia, me comprometo por convicción y no por sentimientos o emociones, que mi noviazgo va a ser para la gloria de Dios, y mi noviazgo, y si Dios quiere terminamos casados, que esa nueva familia va a ser para servir al Señor. El tema es que eso no es una decisión de un día. Eso es algo que requiere un plan de acción. Eso es algo que requiere que seamos fieles no solamente a esa promesa una vez, sino que podamos establecer formas en las que nos podemos mantener fieles, porque nosotros tenemos que reconocer que nuestro corazón es exactamente igual al del pueblo de Israel. Y tan fácil y tan rápido se puede ir para un lado. Nosotros tenemos un amigo muy, muy querido ahora que su familia se desmoronó mientras él pensaba que se estaban preparando para irse al campo misionero. Entonces no estamos hablando de que venían ahí con problemas hace tiempo y medio como que se veía venir. No. Ellos estaban súper comprometidos en actividad, en esto, aquello, lo otro. De afuera nadie podía ver nada del problema. Quizás él hasta el último momento no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces estas cosas hasta nos pueden pasar cuando pensamos que estamos activos y que estamos haciendo y que estamos comprometidos. Pero estos son temas del corazón, y para el tema del corazón hay que tomar medidas que tienen que ver con el corazón. A veces hay que... ¿Qué habrá requerido? Si bien Josué no podía ser responsable por todo Israel, ¿pero qué habrá hecho él, me pregunto yo, para que él y su casa, él y su familia sean fieles al Señor? ¿Qué cosas prácticas podemos hacer nosotros para decir, Señor, todo lo que nosotros somos es tuyo? ¿Qué tipo de cuidados, qué tipo de cosas? Y bueno, y sabemos que hay muchísimas cosas que podemos hacer, pero que de verdad todo esto sea también en dependencia de Dios. Acá es bueno también balancear las dos cosas, entender de que como nos dice Pablo en Efesios, y también lo dice de otra forma en Colosenses, y como también desafió acá Josué al pueblo, tenemos una responsabilidad grandísima de lo que Dios nos ha dado, bueno, comprometernos y ponerlo a sus pies. Pero tampoco podemos olvidarnos de que esa es la mitad de la ecuación. De que todo esto solamente puede funcionar, nuestras familias solamente pueden florecer, nuestros planes solamente se pueden llevar a cabo, porque está lleno de cosas que están por fuera de nuestro control, solamente si también es Dios el que está en nosotros haciendo la obra y no nosotros haciéndola a nuestra fuerza. Y por eso quiero que terminemos pensando un poquito en el Salmo 127. Y el Salmo 127 dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Y volviendo al versículo 1, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y esto está bueno porque en este mismo Salmo, si bien hace énfasis en que el Señor es el que construye la casa, y nos dice que si no lo incluimos a Él en la ecuación, nuestro trabajo va a ser en vano, pero no nos dice que no tenemos que trabajar por eso, no nos dice que tenemos que echarnos para atrás y bueno, y confiar ahí a ver que Dios haga todo. Dice, no, hay hombres que están construyendo la casa, hay guardias que están guardando la ciudad, hay gente que está saliendo a trabajar para conseguir el alimento, pero siempre teniendo en el centro de todo la presencia y la consideración de que Dios es el que da, Dios es el que protege, Dios es el que construye y el que da los frutos de todo esto. Entonces, yo quiero que terminemos haciendo dos cosas. Primero, quiero orar por esto, por lo que decía, ¿no? Por la situación en la que estamos cada uno de nosotros. Que el Señor también nos anime, entendiendo de que Él tiene el poder para restaurar las partes caídas y rotas de nuestras familias. Porque de verdad Dios es un Dios restaurador. También pidiéndole que en la situación en la que estamos nos ayude a darnos cuenta cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra parte, de qué forma Él te está llamando a vos particularmente, sea cual sea el rol que vos ocupás en tu familia, a amar sacrificialmente a los demás, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, independientemente de que nosotros tampoco le íbamos a ser fiel y que tampoco íbamos a estar respondiendo a ese amor como se merecía. Sin embargo, Él se entregó de esa manera. Y por último, también quiero que escuchemos una canción que me gusta mucho, que me parece que también habla un poco de esto, pensando en que el único que nos puede dar el sustento, la fuerza, incluso para soportar muchas de estas situaciones que tan difíciles nos pueden ser, es Jesús. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque vos sos el que nos sustenta. Señor, vos sos el que nos da fuerza, incluso en las situaciones más difíciles que estemos viviendo, que hayamos vivido en nuestras familias. Nosotros sabemos que vos estás por encima de eso. Nosotros sabemos que vos tenés poder para restaurar nuestra vida, para animarnos, para levantarnos, Señor, para usarnos aún, aunque pensemos que estamos caídos, que estamos derribados. Señor, tu palabra nos anima y nos alienta, recordándonos que vos sos un Dios de amor, que vos nos amaste con ese amor infinito e incondicional. Te pedimos, Señor, que en la situación en la que estamos, vos nos estés llenando primero de la esperanza y de la confianza que vos de verdad tenés poder para restaurar, pero también que en la situación en la que estamos hoy, sin importar quizás las dificultades alrededor nuestro, podamos amar incondicionalmente, sacrificialmente a los que nos rodean, sin recriminar, sin pensar, Señor, en las cosas que nos deben o cómo se nos debería respetar o cómo las cosas que nosotros pensamos que merecemos, sino que pensemos solamente en Jesús, aquel que lo entregó todo por nosotros y aquel a quien también nosotros le hemos dado la espalda, pero aún así Él nos amó. Padre, te pido que vos nos desafíes con este mandato de someternos los unos a los otros y tenerte como el centro de nuestras relaciones. Padre, que desde los noviazgos más recientes hasta los matrimonios con mayor cantidad de años y experiencia, Señor, que vos nos ayudes a tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos. Te pedimos, Dios, que vos levantes también hombres en medio nuestro, y me incluyo, Señor, por favor, dame la fuerza, Señor, para no escapar a la responsabilidad, Señor, que vos nos has dado como cabeza de hogar, Señor, para guiar a nuestra familia, Señor, a ti, para amarte, Señor, para buscarte. Y Dios, también te agradecemos por tantas mujeres, Señor, que viviendo en situaciones tan poco ideales, vos las has fortalecido y las has llenado de tu espíritu y de tu gracia para amar y para sostener y para levantar y para tener paciencia y para hacer mucho más de lo que cualquiera podría esperar. Gracias, Señor, por tantas mujeres, Señor, que nos son de ejemplo en esa vida de fidelidad, de amor, de gracia y de fe. Padre, te pedimos que por sobre todo vos nos ayudes a ponerte en el centro y a reconocer que todos nuestros esfuerzos, que sí tienen que estar, son en vano si no te hacemos también el centro, Señor, de nuestra vida. Por favor, Jesús, ayúdanos, bendecinos, Señor, y también mostranos específicamente a cada uno de nosotros cuál es la forma en la que vos querés que nosotros amemos incondicionalmente, sacrificialmente, gastando, invirtiendo nuestra vida, Señor, por los demás. Y ayúdanos, Dios, a formar familias fuertes y sólidas que te reflejen. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.